Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. El tiempo del Adviento nos presenta en este tercer domingo un espacio para reflexionar en uno de los elementos más distintivos de la vida cristiana, que es la alegría. A través de este signo es como nosotros podemos descubrir verdaderamente al cristiano. Es una alegría diferente, es una alegría que procede del corazón. No es la alegría como muchas veces nosotros la entendemos, esa alegría de pasárnosla bien en una fiesta, tomarnos por ahí algunas copas, participar con nuestros amigos, nuestros familiares, sino es una alegría que procede directamente del corazón. Es algo que Dios infunde en nuestra alma como producto de su participación en nuestra vida. Y mis amados hermanos, creo que hoy más que nunca nosotros los cristianos tenemos que manifestar esta alegría a los demás. En un mundo en donde todo parecería que la oscuridad y la noche están buscando arrebatarnos esta felicidad, esta paz en nuestras familias, en donde escuchamos continuamente las malas noticias de que mataron, de que robaron, de que la injusticia, de todo esto que nos amedrenta y que está continuamente ofuscando el corazón, el cristiano tiene que presentarse ante la comunidad con una gran sonrisa. Tiene que presentarse con paz en el corazón. Tiene que presentarse, como lo hemos venido diciendo en estos últimos dos domingos, como una persona diferente. Y esta diferencia, esto que nosotros proyectamos a los demás, tiene como origen el saber con certeza que Dios está entre nosotros. Ya hemos platicado en otras ocasiones, en otros domingos, en otros advientos, cómo la realidad del adviento no pretende prepararnos para un suceso que va a ocurrir este 24 o 25 de diciembre. Jesús ya vino. Y Jesús se quedó entre nosotros. Lo hemos reflexionado muchas veces en el Evangelio de Mateo. Jesús promete al final del Evangelio, promete quedarse con nosotros. Estar con nosotros siempre. Y este Jesús no es otro sino el Emmanuel. Ya ha profetizado desde la antigüedad, una cita que pues todos generalmente conocemos, porque es una cita que durante el tiempo del Adviento revisamos con frecuencia, es la de Isaías 7:14. Ya la hemos revisado en otras ocasiones, donde Dios promete que vendrá el Salvador, que será Dios con nosotros. De manera que este Mesías al que hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan que esperaban, pues se fue todavía mucho más allá de lo que pudieran esperar. No es un Mesías cualquiera, sino es Dios mismo, Dios con nosotros, Dios obrando con todo su poder en medio de nosotros. Y esta realidad es la que nosotros tenemos que primeramente creer, aceptar y estar seguros de que nosotros la estamos ya viviendo en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, dice: y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la carne, para rescatar a todos aquellos que vivíamos bajo la ley. Y esta promesa, mis hermanos, ya se cumplió. Es una realidad en nuestras vidas y tiene que ser una realidad en nuestras familias y tiene que ser una realidad en nuestra sociedad. Dios envió a su Hijo y está entre nosotros, está vivo, está actuante entre nosotros. Y por eso este domingo es el domingo de la alegría. Y es un domingo que tendría que prolongarse. Los efectos de la oración es la alegría, la paz, el gozo de lo que hemos venido hablando en estos últimos dos domingos. Y esta alegría, y este gozo, y esta paz tienen que ser vistos por los demás. Es algo que tenemos que vivir. La paz, la alegría, el amor. Y por eso tenemos muchos motivos para estar alegres. Tenemos muchos motivos, mis amados hermanos, empezando por la primera realidad: Dios está entre nosotros. Imagínense Dios entre nosotros. Si nos alegramos cuando viene gente querida, ¿no es cierto?, a nuestra casa, y no preparamos toda una fiesta y estamos realmente gozosos porque nos está visitando la prima, nos está visitando el tío, nos está visitando el papá o los hijos, que ahora en este mundo donde hay mucha movilidad humana, pues que viene a visitarnos el hijo que vivía en Torreón o en Chihuahua durante estas fiestas. Hombre, ¿no nos llenamos de gozo, de alegría? Dios ha venido a visitarnos. Su visita formal empezó hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios se encarna para permanecer vivo, resucitado y actuante en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra comunidad. Y por eso estamos alegres. Esta es la primera razón por la que el cristiano tiene que estar alegre. Pero esto tiene otras manifestaciones maravillosas y son los motivos por los cuales nosotros estamos alegres. Un segundo motivo para estar alegre tiene que ver con nuestro futuro. El cristiano está alegre porque tiene un futuro prometedor. Un futuro que no tiene que ver propiamente con sacarse la rifa, que no tiene que ver con recibir un aumento de salario, que no tiene que ver con cosas exclusivamente materiales, sino que tiene que ver con una promesa de eternidad, que tiene que ver con un Dios que opera en nosotros. Y este Dios que opera en nosotros es un Dios que nos salva y nos protege. La gente hoy sale asustada de sus casas. No vaya a ser que nos den un disparo, no vaya a ser que nos secuestren, no vaya a ser que hoy cuando llegue a la fábrica pues me digan: ¿sabe qué? Pues muchas gracias y hasta aquí llegamos. Hoy la gente tiene temor de salir de su casa. Algunos entran hasta en profundas desesperaciones y depresiones porque no quieren ni levantarse. No vaya a ser que me despierte y la realidad sea pues que ya no tengo trabajo, que secuestraron a no sé quién, que no sé, todas estas malas noticias que hoy recibimos. Y la gente, ustedes lo ven, la gente hoy vive asustada, tiene caras de susto, no vive con paz, no vive con alegría. Nosotros los cristianos tenemos que vivir con alegría porque nada ni nadie nos la puede quitar, porque está dentro del corazón. Miren lo que nos dice San Pablo en este texto muy importante de su carta a los Romanos en el capítulo 8. Nos invita a tener esta confianza plena en el Señor, en este futuro que no está supeditado ni por los terroristas, ni por los narcotraficantes, ni por nuestros gobiernos, ni absolutamente por nada está condicionado. Nuestro futuro está condicionado solamente por Dios y Él tiene cuenta de toda nuestra vida. Dice en el versículo 35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte violenta? Dice en el verso 37, de todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos nosotros los cristianos salir de nuestras casas con las mismas expectativas que la gente del mundo. Dios está contigo, hermano. Dios está en tu casa, Dios está en tu vida, Dios está en ti, Dios te ama. Dios tiene cuenta, dice la Escritura, de todos los cabellos de tu cabeza. No se cae un solo cabello sin que Dios tenga cuenta de eso. No se cae una sola hoja de un árbol sin que Dios tenga cuenta de eso. Nuestro futuro está garantizado en Dios. La esperanza es cierta. Y por eso el cristiano tiene un motivo para estar alegre. Y el motivo es que Dios tiene cuenta de mi vida, de mis esperanzas, de mi futuro, independientemente de todo el panorama oscuro que nosotros podamos tener, Dios tiene cuenta de mí. ¿Cómo voy a salir yo a la casa con una cara de tristeza, con una cara de angustia, con una cara de miedo? Hemos escuchado hoy en la carta a los Filipenses, alégrense, se lo repito, estén alegres. Y sin embargo, ¿qué vemos todavía en nuestras comunidades cristianas? Vemos graves preocupaciones, angustia, a veces hasta tristezas, cuando que esto no le es propio a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está viendo nuestro futuro, un Dios que está atento a todas nuestras necesidades y que si tiene cuenta, pues, de los pajaritos y tiene cuenta de las flores y las viste y los alimenta, hermanos, tú y yo valemos mucho más que todo esto. Por eso el cristiano enfrenta la vida con alegría, con paz, con gozo. El tiempo del Adviento debe demostrarle a la gente que nosotros estamos esperando en esta manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida. Y que mientras esto sucede, nosotros caminamos con paz. Estamos esperando la segunda venida. Y esa segunda venida nos va a llevar a vivir eternamente con Él. Pero ¿y en la tierra qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preocupados y angustiados, preocupándonos a ver cuándo llega o cuándo no llega, y mientras vivir con angustia y depresiones por todas las situaciones difíciles por las que hoy atraviesa nuestro mundo? ¡No! Vamos a permanecer con paz y con alegría, disfrutando nuestras familias, disfrutando lo mucho o lo poco que tengamos. Vamos a vivir con alegría, vamos a vivir con paz y vamos a disfrutar lo que Dios nuestro Señor ha puesto en nuestras vidas para podernos gozar de ello. Fíjense lo que dice Mateo en el capítulo 21, en el verso 22. Nos invita a tener confianza y a utilizar una de las armas más poderosas que podemos tener, que es la oración. Dice en el versículo 22, y todo, subrayen la palabra todo, todo lo que ustedes pidan con fe al orar, lo recibirán. Díganme ustedes si una persona que cree esto va a salir a la calle con cara de tristeza. Una persona que cree en esta palabra, una persona que va a salir a la calle sabiendo de que Dios va a obrar, de que nuestro futuro depende de Él y está condicionado por Él. No por el gobierno, no por las situaciones económicas, no por todo este problema que tenemos de inseguridad e injusticia, no está condicionado por eso. Dios es el que lleva adelante nuestra vida y todo lo que pidas en oración, todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Si no hubiera dicho, bueno, pues algunas cosas de las que pidan se las voy a conceder, otras no. Aquí dice que todo. La esperanza cristiana de un Dios que está entre nosotros y que es un Dios que está escuchando y que nada escapa a su mirada y a su visión amorosa sobre nuestra vida. Tenemos motivos para estar alegres. Tenemos un tercer motivo para estar alegre. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, un texto que ya hemos leído, Romanos en el capítulo 5, versículo 5, dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Derramó su amor para que nosotros podamos amarnos con su propio amor. Un cristiano tiene razón para estar alegre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en su corazón. Y con ese amor ahora podemos amar al esposo y a la esposa y a los hijos y a los padres. Y ese amor nos hace ser felices. Porque imagínense amarnos con el amor de Dios. Y cuando pensamos en el amor de Dios, podemos encontrar que el amor de Dios siempre tiene manifestaciones extraordinarias. Tanto nos amó que entregó a su Hijo. Es un amor sacrificado. Cuando este amor se manifiesta en el padre de familia, hermanos, esta es una maravilla. Su vida está puesta para poder servir y complacer a sus hijos y a su esposa. Tanto nos amó que renunció a su cielo, dice Filipenses. Renunció a sus privilegios de Dios para hacerse como nosotros. Así nos amó, así nos manifestó. Y esto es algo que pasa en tu corazón. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. No tienes que hacer nada. Ya es un regalo para ti, porque la promesa de Dios ya está cumplida. Ya vino Jesús, y porque vino envió a su Espíritu, y su Espíritu ahora mora en el corazón de todos nosotros para que nos amemos unos a otros con este mismo amor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, al final del capítulo 17, nos habla Jesús de esta presencia en nuestros corazones. Dice Jesús en el versículo 26 de este capítulo 17 de San Juan. Dice, les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos. Fíjense, el amor que me tienes. ¿Cuánto ama el Padre del Cielo a Cristo? Dice, para que el amor que me tienes esté en ellos, y se está refiriendo a ti y a mí. Este es el amor que está en nuestros corazones. Así estaré yo mismo en ellos. ¿Cómo puede un cristiano no estar feliz si el amor de Dios y la presencia de Cristo es una realidad en su alma? Por eso yo no entiendo a la gente que vive desesperada. Yo entiendo que puede haber una familia y una persona que no tiene salud, que no tiene trabajo, que está pasando por una situación difícil y que eso lo hace pues entrar en un conflicto interno y de trabajo, pero no puede perder la paz, no puede perder la alegría, porque eso sería desconfiar de nuestro Señor. Esto sería realmente pues el sacrificio y todo lo que estamos celebrando pues no tiene ningún sentido. Tenemos que permanecer alegres, confiados, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y porque nosotros ahora por este amor podemos manifestar este mismo amor a través de nuestros propios actos, amando a la esposa, a los hijos, a los padres, con el mismo amor con el que Dios me ha amado, renunciando por ellos, perdonando. Toda la manifestación que nosotros encontramos en Jesús, en su amor, todo eso puede ser posible en cada uno de nosotros. Podemos amar como Cristo, podemos perdonar como Cristo, podemos entregarnos como Cristo, podemos ayudar a los demás como Cristo. Si ustedes se fijan en el Evangelio, Jesús ayudó a todas las personas. Al que necesitaba salud, se la dio. Al que necesitaba consuelo, se lo dio. Al que necesitaba libertad, se lo dio. Todo lo que necesitaban, Él estaba dispuesto a darlo. Por eso, cuando San Pablo escribe su carta a los Corintios, cuando habla del amor, dice que es un amor que lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, y que es un amor que no pasa nunca. Bueno, ese amor está en tu corazón. Ese amor está en tu corazón. ¿Cómo no vas a estar alegre? ¿Cómo no vas a ser fuente de alegría para los demás si este mismo amor está en tu propio corazón? A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero ahí está. Esta es la realidad de los cristianos. Por eso San Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, que les dice, hermanos, estén alegres por el amor de Dios. Se los repito, estén alegres, canten himnos, alabanzas al Señor, manifiéstense el amor y la alegría unos a otros. Cuando la gente ve a los cristianos alegres y felices, dice, aquí hay algo raro. ¿Qué tendrán en su corazón? ¿Qué estará pasando en sus vidas? Porque todos los demás estamos agüitados, preocupados. Y sin embargo, estos hermanos viven siempre alegres. Y entonces tú le puedes decir, hermano, es que tengo motivos para estar alegre. Imagínate, tengo un Dios que protege mi futuro. Qué seguro ni qué nada. Mi seguro es el Señor. Él protege mi futuro. ¿Cómo no voy a estar alegre? Tengo motivos para estar alegre. Dios derramó su amor en mi corazón, en este corazoncito chiquito que tengo. El que no se puede medir, el que es más grande que todo el universo. Bueno, Él vino a morar en mi corazón. ¿Cómo no voy a estar alegre? Tengo motivos para estar alegre. No tengo motivos para estar triste. Podré tener motivos para estar preocupado, para echarle ganas. Pero como les digo, pues no te preocupes, ocúpate. Preocupándote, lo único que ganas es una buena úlcera. Es todo lo que ganas. Porque a poco por mucho preocuparte te van a dar trabajo. O por mucho preocuparte se va a sanar tu enfermo. O por mucho preocuparte vas a resolver lo que tienes pendiente. No te va a pasar nada. Lo único que vas a ganar es una úlcera, una gastritis. Problemas en tu casa, porque obviamente todo eso cambia nuestro carácter. Cambio cuando el papá llega jovial, hola mijita, mi vida, ¿cómo estás? O sea, está la alegría, oye, ¿y el trabajo? No, pues todavía no sale, pero ya fui ahorita a otras 500 entrevistas que tuve esta mañana, ¿verdad? Bueno, ya me estoy ocupando, lo demás le toca al Señor. Yo no puedo conseguir el trabajo, yo puedo ir a pedir trabajo. Yo no puedo sanar a mi enfermo, yo lo puedo llevar al médico, yo no lo puedo sanar. Voy a hacer lo que me toca a mí y lo demás le toca a Dios. Le toca a Dios, a un Dios que me ama. Y con ese mismo amor te amo a ti, mijita. Con este mismo amor amo a mi esposa. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar alegre? Tengo motivos, hermanos. Yo como cristiano, yo sí tengo motivos para estar alegre. Jesús es una realidad. Jesús ha venido a nosotros y permanece en nosotros. Y tengo un cuarto motivo todavía para estar alegre, para estar feliz. Y este motivo, mis amados hermanos, tiene que ver con el poder que Dios te ha dado. ¿Cómo no voy a estar alegre si tengo poder para hacer todo lo que se me ocurra? Todo. Miren lo que nos dice nuestro Señor, capítulo 9 de San Marcos. Vean nada más el poder que Dios nos ha dado. Dice Jesús en el verso 23 de este capítulo 9, dice. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Se subrayen otra vez la palabra, todo. Todo es posible para aquel que cree. Y esto, mis amados hermanos, muy especialmente yo quisiera que lo escucharan los niños y los jóvenes que piensan que sus carreras y su destino pues está con gran incertidumbre y que no van a lograr a lo mejor lo que se están planeando, que sus sueños como niños, como jóvenes, como profesionistas no se van a realizar en medio de una sociedad en donde hoy la economía se despedaza, en donde hay tanta inseguridad. Muchachos, hermanos, todos, todo es posible para el que tiene fe. Casarte, tener tu casa, tener tu automóvil, todo es posible. ¿Que hay que echarle ganas? Sí. Ocuparnos, nada más. Tenemos poder en nuestra vida. Dios te ha dado este poder a través del Espíritu. Tienes la capacidad de hacerlo. El cristiano, por eso siempre les insisto, estamos llamados a dirigir el mundo. Porque tenemos en nosotros esa fuerza, tenemos en nosotros ese poder. No lo hacemos porque a veces el pecado nos gana. No lo hacemos porque nos acomodamos al mundo. Pero de que tienes todo para hacerla, por supuesto que lo tienes. Todo es posible para el que tiene fe. ¿Tenemos fe? La fe todo lo alcanza, la fe todo lo puede. Necesitamos empezar creyendo en nosotros mismos y creer en un Dios poderoso, un Dios que es capaz de partir un mar por en medio para que pase un pueblo. Imagínense si tiene o no poder. Dice, todo es posible para el que tiene fe. Todo. Hay un texto muy padre también en relación a este tema de la fe. Está en Mateo 17, 20. Dice el texto, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar y el cerro se quitará. Enseguida subrayen la palabra nada. Nada les será imposible. ¿Qué significa nada? Igual que todo, ¿verdad? Todo es posible y nada es imposible. Y fíjense el ejemplo que pone. Algunos biblistas modernos que dicen que Jesús solamente daba algunas referencias, así como que para que viéramos más o menos de qué se trataba el tema, pues no, ¿a poco se va a poder mover un cerro? No, fue un ejemplo que Jesús dijo así nomás, pues para decir que pues que creyeras, ¿verdad? Oigan, yo no creo que Jesús haya venido a decir mentiras, porque si yo no puedo mover un cerro, entonces Jesús dijo mentiras. Porque aquí no dice que puso una parábola. Cuando pone una parábola dice, ¿con qué compararé esto? Y entonces pone ejemplos. Pero cuando Jesús está hablando directamente a la gente y le dice que nada es imposible para el que tiene fe, pues yo no creo que esté diciendo mentiras. Y tan es así que hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia de muchos santos en donde vemos que Dios ha obrado con poder haciendo cosas increíbles. No me acuerdo completamente de toda la historia, pero les voy a referir los elementos más importantes de un hecho histórico en Roma. En Roma, la iglesia de Santa María la Mayor, hoy Basílica, es una de las primeras iglesias de Roma dedicadas a la Santísima Virgen María. Así que querían construir una gran basílica ahí, pero no tenían el terreno. Y entonces una persona, poniendo a prueba la fe de los cristianos, les dijo, muy bien, les voy a dar todo el terreno en donde caiga nieve, en verano. Pues ustedes dicen que tienen fe. A ver si es cierto que tienen fe. Bueno, pues la comunidad de Roma se puso a orar y pedirle al Señor, Señor, queremos construirle un templo a nuestra Madre Santísima y queremos que este Señor nos done el terreno. Así que danos el terreno que tú sabes que necesitamos. Pero pues el Señor está pidiendo que nieve en verano y que todo lo que se cubra de nieve, pues todo va a ser para nosotros. Así que oraron y al día siguiente, bajo la sorpresa de todos, especialmente del dueño, pues había un gran terreno, casi toda una colina completa, cubierta de nieve y todo lo demás de Roma no tenía nieve. Y dijo, no, pues eso está fácil, le dijo entonces el dueño del terreno. A ver, que nieve en todas partes menos en ese lugar. Así que bueno, pues la comunidad, así cuenta la leyenda, así cuenta la historia de esto. Ahorita les digo el final. Y bueno, pues entonces nuevamente la comunidad oró en pleno verano. Que nevara en todo, menos en el área en donde ellos querían la iglesia. Así que en la noche nuevamente vino un viento helado y nevó en toda Roma, menos en ese pedazo. Y entonces el dueño de la tierra ya no tuvo ninguna excusa para no dársela. Y bueno, pues cuentan que él mismo se convirtió y él fue uno de los que más financió esta iglesia que se llama Nuestra Señora de las Nieves. La basílica que hoy conocemos como Santa María la Mayor, originalmente, si alguno tiene la oportunidad de ir a Roma, esto está ahí en los libritos que venden ahí a la entrada, cómo se construyó esa basílica y que originalmente se llamó Nuestra Señora de las Nieves. Porque este milagro lo hizo Dios para poder mostrar su poder y para que el dueño del terreno viera que realmente todo lo que se pide con fe, todo se consigue. Hasta que nieve en verano, que nieve en un lugarcito o que nieve en toda la ciudad, menos en ese lugarcito. Yo no creo que Dios haya estado jugando o nos haya estado echando mentiras cuando dice que nada es imposible para el que tiene fe. Dice, claro, tienes que tener fe, pues del tamaño de un grano de mostaza. Quiere decir que imagínense la fe que tenemos. No llega ni siquiera al grano de mostaza. Pero que si la tenemos, nosotros podemos pedir lo que sea. Imagínense si no tenemos motivos para estar felices, para estar alegres. Alégrense, dice San Pablo a los filipenses, alégrense, se lo repito. Alégrense porque Jesús no va a venir. Alégrense porque Jesús ya vino. Y porque Jesús está en nosotros. Y porque está aquí entre nosotros, camina delante de nosotros. Porque está entre nosotros, vive dentro de nosotros. Porque ya vino, envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones. Y entonces Él tiene cuenta de todo nuestro futuro y de nuestro presente. Alégrense porque podemos amar con el mismo amor de Dios, no con nuestro amor humano que es más chafo y más débil que nada. No, podemos amar con el amor de Dios. Alégrense porque si tú realmente tienes fe, el Señor hará cualquier cosa por ti, cualquier cosa, hasta hacer nevar en pleno verano. Basta, dice, con que tengas fe. El tercer domingo del Adviento, mis amados hermanos, nos invita a detenernos delante de esta maravilla de un Dios que ya nos habita, de un Dios que no es que vaya a venir, es un Dios que ya vino, es un Dios que permanece con nosotros y que estamos esperando, como dice San Pablo, la manifestación gloriosa de Él. Pero mientras tanto, caminamos con paz, mientras tanto caminamos con alegría, mientras tanto caminamos en la plena confianza de que Él camina con nosotros y que nuestro futuro y nuestro presente están ya garantizados por su amor y por su presencia entre nosotros. Alégrense, dice San Pablo, el Señor ya está entre nosotros. No permitamos, hermanos, que todos estos augurios de oscuridad entristezcan y ensombrezcan nuestro corazón. Caminemos en la presencia de nuestro Dios que ha venido, que permanece entre nosotros y que nos acompañará hasta el último día. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.